Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos el equipo no habitual aquí en el estudio y queremos dar la bienvenida a don Vicente Azuara.
Hola, ¿qué tal, Paco, ciclista?
Casi ya cada vez menos, ¿eh? Últimamente la bici la veo más en las fotos que en persona. Y a nuestro psicólogo de cabecera, don José Luis.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar hoy con las noticias que nos ha deparado el calendario ciclista. Vicente, no sé qué tenemos por ahí de novedad. He oído algunos rumores sobre la renovación de Euskaltel, los que comentaremos algo y
a ver si
nos enfrentamos aquí con opiniones, con José Luis, que nos hable de todo ello. Cuéntanos las noticias.
Pues nada, simplemente es que como que digamos hay poca competición, excepto los mundiales que empezaron ayer, pues entonces lo que queda, digamos, es un poco pues el dime y dime días, todo el asunto que está detrás de los fichajes y sobre todo el tema de la renovación de Euskaltel, que tocaremos después, ¿no? Bueno, los mundiales empezaron ayer, entonces al contrarreloj por equipos pasó una cosa muy curiosa, porque el equipo Orica, creo que es...
Orica es ese equipo que nos gusta tanto por las publicidades que monta, ¿verdad?
Sí, y aparte que bueno, que tiene un equipazo, ¿no? Por la contrarreloj. Bueno, pues por 81 centésimas perdió el oro con el Omega Quick-Step belga. Con lo cual, pues bueno, se quedarían con... No sé, yo me parece que eran un poco más favoritos y la verdad es que por un segundo, menos de un segundo, no sacaron el esto. El tercero fue el Sky, que esos pues ya sabía que tenían que quedar bien, ¿no? La verdad es que los españoles pues quedaron más bien bastante mal, porque el Astana quedó, andáis gente española, a 1.21, el Movistar a 2.31, en fin.
Mucha diferencia.
Muy flojo.
¿Cuántos kilómetros eran, Vicente?
El Euskaltel, pues no eran muchos, ¿eh? Estamos hablando de 57 kilómetros. Para ser contrarreloj por equipos no es excesivo.
No era tanto.
Bien, eso en cuanto a competición. Y después ya viene lo otro, que es lo que estábamos hablando antes, y es que últimamente hay un gran revuelo en el mundo ciclista, porque después de la noticia que salió hace unas dos semanas referente a las intenciones de Fernando Alonso, el automovilista, de sacar un equipo adelante, de comprar un equipo, en este caso el Euskaltel, que tiene, digamos, tiene fecha caducida, es decir, los patrocinadores se van y entonces el equipo se queda sin gente que lo patrocine y que ponga dinero, pues parece ser que últimamente están habiendo bastantes complicaciones. Y curiosamente no es debido al dinero, como suele pasar, porque sabes que estas cosas que siempre se echan atrás porque siempre falta algún milloncejo, entonces llega la UCI y tal, no puede ser, vale, para casa. Y en este caso parece ser que no es por dinero, sino por condiciones contractuales de la formación del nuevo equipo. Son rumores todo, con lo cual todo lo que se diga yo creo que es como poco aventurado, ¿no?
O sea, pero entre los rumores oficialmente no ha salido.
Exactamente,
nadie,
no, que yo sepa no hay nada. Esto es una información que venía del diario AS, me parece. Y entonces pues parece ser que es que aparte de contratar a los 14 profesionales que intervienen hoy día en el equipo Euskaltel Euskadi, pues el equipo el actual, digamos, el que tiene
la plaza.
La plaza, ¿no? O sea, es como una especie de contrato que es lo que le da acceso al UCI World Tour y todas esas cosas, y es una sociedad. Pues esto es lo que pretenden, parece ser, e insisto que todos son rumores, lo que pretendían es que no solo los 14 corredores, sino todo, absolutamente todo el staff actual del equipo Euskaltel pasase al nuevo equipo. Todo, incluido hasta los que llevan los botellos. Y luego, aparte de eso, incluso había otra cosa que ahí igual eso pincha un poco más, y es que el equipo de Fernando Alonso parecía que quería ser un equipo como más, en fin, sin que se me interprete mal, como más español, ya más no cerrado,
que él quería
más abierto,
hacerlo,
¿no?
Pues él es de Asturias.
Exacto,
más abierto. Entonces él quería hacer un equipo un poco más de su tierra, ¿no?
Yo creo que era más plural, me parece a mí. No, más que irse allí, me parece que era que quería más de más sitios. Bueno, el caso es que parece ser que esta gente no está de acuerdo con eso, y entonces pues ahí es donde están los problemas. Yo no sé si se van a solucionar o no, pero desde luego sería una inmensa pena que, habiendo dinero líquido puesto encima de la mesa, pues trastocar a un equipo como el Euskaltel con sus 14 ciclistas y con toda su historia. Eso es lo único que se puede saber a
Hombre,
fecha de hoy.
Parece que ellos querían mantener lo que es la sede del equipo, que siga siendo el País Vasco, y que le obligaban a mantener toda la estructura de técnicos, masajistas, todo. Y lo que él quería era simplemente comprar la plaza del equipo, los corredores se comprometían a mantenerlos, y luego ir formando un equipo en torno a él, con un poco publicidad asturiana para la zona. Pero no parece que eso sea la idea del Euskaltel, entonces...
Aparece ser otra cosa que también he leído, es que parece ser que hay motivos fiscales también por medio.
Sí, porque en el País Vasco tiene una especie de...
Exactamente. Y entonces, claro, pues toda la gente que está tocando ahí el dinero dice, es que si nos vamos de aquí, pues igual tocamos a más, pagar más impuestos y eso, ¿no? Sí, está un poquito complicado, pero bueno, el caso es que... Estas semanas que viene sabremos más cosas, porque obviamente esto se tiene que solucionar bastante pronto.
Hombre, supongo que Fernando Alonso, el que vive en su mundo de deporte y tendrá que estar concentrado en todo eso, lo que menos le apetecerá es estar perdiendo un minuto mental de su de su concentración en toda esta historia, ¿verdad, José Luis? ¿Tú qué opinas?
Pues efectivamente, Fernando Alonso indudablemente contará con asesores, que son los que estarán llevando todo este asunto. No obstante, como buen asesor o equipo asesor, deben de dar reporte a Fernando Alonso de cómo van todo el proceso. Y todo aquello que desvíe la atención, la concentración, el foco, ¿no?, de lo que es una carrera de Fórmula 1, pues evidentemente no es deseable. Estos flecos, estos detalles de negociación del equipo Euskaltel, pues indudablemente le pueden perturbar a lo que es... si es un profesional, que lo es... tampoco creo que le haga mucha mella, pero indudablemente pues es una mosca cojonera que está ahí y que requiere de su atención, de su resolución, y no es deseable.
O sea, ¿tú crees que un tío como Fernando Alonso, ante una cosa como esta, que a una persona normal pues te tendría ahí, yo qué sé, todas las noches dándole vueltas, pero cómo llego a un acuerdo, ¿tú crees que él es capaz de desconectar eso de su cabeza y decir, yo esto no quiero saber nada?
Sí, A ver, no, a Fernando Alonso no tengo el placer de conocerlo personalmente, pero por lo que se le ve es la típica persona que dice, se acabó, todo fuera, me retiro y se va. O sea, no se asustaría por deshacer todo lo que ha hecho si realmente se le pone cuesta arriba. Porque realmente él tiene unos objetivos y si no los consigue como buen campeón, pues se retira. Entonces, puede ser que le interese negociar, mantener el equipo, etcétera, pero si esos intereses suyos se enquistan, se retrasan, se endurecen, pues yo creo que no le temblaría el pulso y se retiraría, ¿no? Retiraría su oferta. Entonces, no creo que le afecte al sueño. O sea, que por la noche se dormirá muy tranquilo. Lo que no hay que hacer es molestarle mucho, porque capaz de irse es.
Hombre, además hay otra cosa que cuando estaba hablando José Luis estaba yo pensando en el tema psicológico, y es que este hombre, ya lo dijimos el lunes pasado, este hombre, como todos los campeones, pues estos son muy competitivos y lo que quieren tener supongo que sea gente que gane. Entonces, claro, con la actual estructura del Euskaltel, pues la verdad, ya lo hemos dicho muchas veces, es un buen equipo, batallador y tal y cual, pero digamos no tiene piezas ganadoras, ¿no? Entonces, claro, eso también implicaría remodelar el equipo, que si no en un año, pero por lo menos en un corto espacio de tiempo, pues poder empezar a ganar cosas, que es el fallo que creo que ha tenido, ya lo hablamos, el Euskaltel, que ha hecho muchas cosas, muchas gestas, pero al final en su currículum, grandes cosas, pues quitado alguna etapa y alguna cosa de esas, pues la verdad es que...
Pero la cuestión es que él
ha fallado ahí,
se
¿no?
comprometía en conservar esos 14 puestos, sí. Y yo no sé cuántos tendrá el equipo Movistar, cuántos corredores, pero seguramente sean más de 14, o sea que él todavía tiene un hueco ahí para mantenerlos y además ir aumentando.
Sí, pues digo,
o sea,
que
eso no habría problema, seguramente. Bueno, cuéntanos más noticias, Vicente.
Bueno, pues lo otro es simplemente una entrevista muy curiosa, que como hoy tenemos tiempo, pues casi si os parece la vamos a desgranar casi en esto, ¿no? Es una entrevista que se ha hecho a Alberto Contador con vistas unas fechas antes de empezar el Mundial. Entonces, pues bueno, se le ha preguntado que en qué condiciones va a afrontar el Mundial y dice que ha trabajado muchísimo, que no va a estar a punto, no va a tener el punto de... Yo no exactamente lo entiendo, porque dice, no voy a tener el punto de la vuelta. Cuando digo la vuelta, se refería a la vuelta del 2012. Igual.
Pues tampoco tenía él supuestamente
no
el
lo
punto...
sé. Pero bueno, dice que ha realizado muchos entrenamientos, ha hecho ciclismo tras moto, ha hecho etapas de 200 kilómetros. Y luego, cuando le preguntan cuál va a ser su misión, entonces él es consciente de que en el equipo hay dos puntas. O sea, puesto que, salvo casos muy, muy raros, normalmente se gana en la última vuelta, es cuando se gana el Mundial. Y muchas veces suele haber una escapada, y a la escapada los que llegan, pues se hace al sprint. Pues entonces él es consciente de que hay dos integrantes del equipo, que son Joaquín Rodríguez, Purito Rodríguez y Alejandro Valverde, que tienen más punta de velocidad que él. Entonces él, digamos, que se pone un poco en plan de colaborar al equipo, de intentar que las escapadas que haya, meterse en ellas. Y según dice él, bajar ese ritmo, es decir, intentar hacer un poco de sobrepeso de esas escapadas con el fin de que al final, si los suyos, los que pueden eso, van detrás, se pueda llegar en un sprint favorable a esta gente. Esas son palabras textuales de él. Exactamente. Vicente, después, ¿en qué queda todo esto, no?
Y ahora que has dicho eso de entrenar tras moto, sí, me surge una curiosidad. ¿Esta gente cuando entrena, por ejemplo, Contador, en la bici, le meterá peso extra para que luego después tenga una bici más ligera realmente en competición o no?
¿Tú qué dices, José Luis? ¿Tú sabes algo de eso?
Yo de lo que es preparación física, entrenamientos, la verdad es que no tengo muchísima idea. En atletismo, por ejemplo, sí que se utilizan lo que son los lastres, que se pueden poner en tobillos, incluso en artes marciales, lastres en lo que son muñecas, ¿no? Y entonces el cuerpo, cuando se acostumbra a trabajar con ese peso, cuando lo liberas, va mucho más ligero y está más fuerte. Entonces, claro, en el entrenamiento tras moto, pues la verdad es que sinceramente nunca me lo he planteado, pero todo es posible. Todo el mundo sabe, cicloturistas aficionados, ni siquiera profesionales del cicloturismo, que cuando cambias de bicicleta de jirraco a pepinaco, ostras, parece que vuelas. Hasta que te acostumbras a esas condiciones y vuelves a ser el mismo. Qué triste, ¿no? Pero sí que es verdad que parece que cuando cambian nuestras condiciones... ¡Ostras! ¡Bici nueva! ¡Qué ligero voy! ¡Cómo corro! ¡Soy el mejor!
Claro,
cuestión
eso,
de días.
Por eso es la cuestión de entrenar siempre con una bici más pesada. Si lo harán o no. Que yo nunca... La verdad es que nunca Luego lo preguntaremos a lo mejor.
Hombre, yo te puedo decir una anécdota. Cuando llegó la fiebre del carbono, que íbamos todos como locos a ver si nos hacíamos una bici de carbono y tal y cual. Entonces, claro, como la pasta era la pasta, pues ya llegabas a un sitio, a una tienda especializada, y ya no preguntabas, ¿esta qué carbono tiene? No, una bicicleta de carbono. ¿Y en qué peso está? Y así fui a varios sitios, hasta que llegué a uno, no sé, es que me vio a mi cara de, no sé, que podía quedar conmigo. Dice, pero el peso, ¿pero para qué el peso? Dice, pero ¿tú sabes cuánto pesa la bicicleta de este que ganó la Vuelta a España? Ya son dos hermanos, ahora se me ha ido la olla.
¿Dos hermanos?
Sí, hombre, lo hemos tenido aquí.
Ganó
la Vuelta a España y el hermano también corría.
Exactamente. Casero. Ah, pero el hermano no ganó la Vuelta a España.
No, Ángel.
Vale, quedándose.
La acababa también. Te he dicho, ¿sabes Ángel Casero? Porque Ángel Casero entrena con una bicicleta de 10 kilos. Y ya me quedo así, como diciendo, ¿tú qué coño quieres una bicicleta de 7 kilos y este tío que es un profesional va con una bicicleta de 10 kilos? Claro, yo me callé prudentemente, digo, hombre, no. Lo que pasa es que, en fin, dado lo que vale, pues uno mira un poquito el peso, ¿no? Pero eso me dijo, realmente, para los textuales, un tío, no voy a decir quién es, pero vamos, uno de una tienda especializada de bicicletas. Con lo cual, pues oye, no te digo que hoy día continúen con la 10 kilos, pero igual sí que no llevan esas super bicicletas de ultísima. Además, aquí se ha dicho también, nos han dicho varios profesionales, que muchas veces ellos llevan las bicicletas que les dan. O sea, que hay profesional que va por ahí con bicicletas peores que las que llevamos, no nosotros, pero algunos compañeros nuestros llevan mejores bicicletas que las que llevan ellos, ¿eh? Porque ellos, claro, de su bolsillo no se van a gastar 7.000 pavos en eso. Entonces, ¿qué tienen esta? Pues con esta van. Y ya, eso sí, cuando llega ya la competición, entonces ya se lo eligen y eso, ¿no? O sea que yo creo que es posible que tenga eso,
¿eh? Bueno, pues...
Lo que sí sé es que existen juegos de ruedas. Las ruedas para entrenar y las ruedas para competir. Incluso lo que es la cubierta, el neumático, ¿no? Pueden ser más resistentes, más chiclosos para que cojan mejor, etcétera. Eso sí que se suele cambiar. Sí. Ruedas de perfil, sin perfil.
Pero eso es un poco por la duración de la, por la dureza de la goma, por el tema de que dure más o menos y que para entrenar te da igual que no agarre tanto, pero que dure más, ¿no?
Vamos, sí, todo influye. Pero lo que son plomos, meterle plomos como si fuera un buceador a la bicicleta, que yo sepa, vamos, no...
Nos apuntaremos a esa pregunta y en el futuro la sacaremos con algún invitado.
Vicente, bueno, cuéntanos. Pues nada, le preguntan también, dice, si no puede tener usted su oportunidad si pilla la fuga buena. Entonces dice que efectivamente piensa que estará menos vigilado que en otras carreras, porque claro, menos vigilado en el aspecto de que últimamente este no es ningún gallito número uno, ¿no? Pero bueno, que no se ve él, ni mucho menos, digamos, compitiendo para subir al podium en el Mundial. Le preguntan también una cosa curiosa con respecto a la selección española. Dice, ¿no cree usted que hay muchos caciques y pocos indios? Mi pueblo decía, muchos capitanes y pocos indios. Este habla de caciques. Entonces dice que bueno, que sí, que es verdad, que van muchas figuras y tal y cual, pero que si en el pasado ha funcionado esto, pues ¿por qué no va a funcionar este, ¿no? O sea, que el año pasado también había mucho gallito y al final pues estuvo bastante bien. Y nada, pues entonces le preguntan si después del Mundial va a tener vacaciones y entonces esto es curioso porque dice que le quedará hacer el Giro de Lombardía, en el cual tiene mucha ilusión y quiere quedar bien ahí. Entonces, bueno, le preguntan por este año, dice que la verdad es que ha trabajado muchísimo, pero que los resultados pues que no le han acompañado, ¿no? Dice que a él siempre se le exige la victoria, entonces, claro, pues si no vence, pues ya ha fracasado, ¿no? Que en el 14 quiere empezar más tarde y confirma lo que hablábamos aquí del tema de la Vuelta a España, o sea que el objetivo del año que viene será el Tour y la Vuelta. Y le preguntan también por lo de Fernando Alonso, dice que bueno, que... Cuando contestaba a estas preguntas todavía no se sabía las complicaciones que había tenido el equipo este, pero no obstante dice que bueno, que es buen amigo de Fernando, que habla con él, pero que le quedan 2 años de contrato con el Saxo, que el Saxo se ha reforzado mucho este año, y que bueno, que piensa, que está muy contento allí, que piensa continuar con ellos. Y con respecto a la Vuelta a España, claro, le pregunta lo que pregunta todo el mundo, ¿no? Dice, ¿qué le ha parecido la Vuelta a España? Contesta, antes de empezar no pensé que podría ganar Horner. Ya le había visto, rendí muy bien en otras carreras, pero nunca pensé que podría aguantar las 3 semanas. Pero no obstante, fue un justo vencedor. Dice, como en la maratón, la edad no es mala para las grandes vueltas.
Eso significa que yo todavía opto a podium en la vuelta. Me gusta por eso.
O sea, que bueno. La verdad es que hoy día, porque este después dice, ah, bueno, después de decir eso, de lo de que tiene 2 años con el Saxo, dice, después ya veremos. O sea, que aquí todo el mundo quiere llegar a los 40 años a este paso. Se está prolongando, sí, es verdad, sí, es cierto. Sí. Acordaros que,
bueno,
que
hace
10 o 15 años la gente a los 30 y poco ya eran viejos viejos y a casa.
Pero es normal.
Ya, están llegando muchos ya.
Acuérdate de la época antigua, las días de competición
se cuidan un poquito más ahora, hacen menos, sí.
Está mucho más al milímetro. Tú tienes que hacer 5, pues hacen 5. Antes era, haz hasta que te canses, básicamente, ¿no?
Total, que todo esto lo que hay. Chismes, casi todos son chismes y cotilleos.
Bueno, pues nos
ya
dejamos...
veremos a ver. Pero bueno, la verdad es que esta semana, siguiendo el Mundial, que por cierto, nos acaban de decir aquí un pajarito que la tendremos que ver por Eurosport o algo así, ¿no? Porque dice que no lo echan en la televisión.
Creo que no lo echan.
Ni
hecho,
teledeporte, no ni tal. Habrá que buscarse a ver entonces cómo hicimos a la Vuelta a Italia.
Como siempre.
En algún sitio lo encontraremos.
Estar buscando por internet, enredando. Seguro que en la RAI por internet nos lo emite.
En algún sitio.
Y podremos
hombre,
ver.
Porque por lo menos, hombre, el campeonato en fondo, esa sí que suele ser interesante. Suele ser interesante, pues bueno, es como una gran prueba clásica con el aliciente que son equipos nacionales y entonces pues hay todavía más... A mí me gusta verla.
Tú vete practicando italiano, Vicente, y sobre todo vete preparando la vista. A ver si lo emiten en alta definición, porque Florencia es una pasada de sitio y
yo creo que
y merecerá la pena verla.
En la RAI, sí. Además, yo lo escogía bastante bien cuando con la Vuelta a Italia, sí.
La semana que viene nos lo contarás todo.
Sí, sí, sin falta. Ok.
Buenas, soy Roberto de la Unión Ciclista Rodadores y quería pues comentar que en el tema de las rotondas, que aunque sepamos que tenemos la preferencia de entrar todos juntos en un pelotón, que no nos descuidemos y estemos al loro porque los conductores no se saben las normas de circulación.
Ciclista, empresaria, esposa, madre, ganadora y encima estamos hablando solo de una persona. Hoy tenemos aquí con nosotros a Blanca García. Hola, Blanca.
Hola, buenas tardes.
Todo esto se refiere a ti, ¿verdad?
Pues eso parece, pero no sé.
Por lo menos es
vamos
lo que
a desglosar.
Es lo que nos ha contado José Luis. Nos ha dicho que abarcas como a 7 personas diferentes de la de actividades que tienes ahí alrededor.
Bueno, en el equipo me llaman super guay, pero tanto no soy.
Bueno, pasemos con el mundo de la bici primero. ¿Tú empezaste desde pequeña con la bicicleta?
No, alrededor de... en el año 92-93, con 15 años.
Con 15 años ya, ¿pero empezaste a competir o...?
Sí, directamente.
Directamente, está muy bien. Y empezaste a competir en Valencia.
Sí, me monté en una bici porque una compañera mía de clase me dijo, vamos a hacer bici, tal cual. Mi padre le habían diagnosticado principios de artrosis en una rodilla, se compró una bici de carretera y yo dije, ah, pues vale, pues salgo un día. Salí un día, le bajé el sillín, le bajé todo, me puse sus zapatillas 3 tallas más que la mía y empecé a rodar. Me moló el tema y ya empecé a quitarle la bici a mi padre hasta que vino un día y me dijo, toma, esta para ti y deja la mía. Pero y ya empecé a competir ese mismo año.
Los principios en las mujeres normalmente, como no suelen tener tantas horas de rodaje como los chicos, es la técnica en la bici, que tienen más miedo a circular, yo que sé, a rueda y todo eso. ¿A ti te pasaba eso al principio?
Bueno, pero yo creo que eso también va un poco con el carácter de cada uno, ¿no? Lo echado para adelante que seas o no. Porque claro, si vas con más miedos o con tal, bueno, te voy a decir que el primer día iba ahí como la seda, pero vamos, que si eres un poco chaparante, pues yo me fui con unas bermudas y con una camiseta, las zapatillas de mi padre, y me fui a subir Venta Cabrera hasta Montserrat y volver, que acabé con un dolor de culo y de pies y de todo, pero bueno.
Eso no se lo quita nadie.
Estoy seguro de que el primer año ya ganaste algo.
No, el primer año bastante hacía con no quedarme la vuelta de reconocimiento. Que mi primera carrera, en la vuelta de reconocimiento me quedé, y no me da vergüenza decirlo.
¿En la vuelta de reconocimiento?
Sí, sí, me tuvieron que esperar para dar la salida en una carrera de cadetes de chicos, porque es que no teníamos la suerte de tener carreras de chicas, competíamos con chicos.
Hombre, pero tu mentalidad claramente es de ganadora, porque eso, en vez de echarte para atrás, te dijo, pues a la siguiente, es rollo como Armstrong cuando fue a la clásica San Sebastián, quedó el último y dijo, voy a venir y la voy a ganar. ¿Tu caso era una cosa así?
Sí, por supuesto, hasta que conseguí acabar en el pelotón de los chicos, o sea, ahí...
Bueno, ¿y eso cuándo fue?
Pues eso fue al año siguiente.
O sea, al año siguiente ya compitiendo de tú a tú con todos los chicos y ganando.
Sí, ese año, no, a las chicas todavía las manteníamos ahí. Bueno, es que tampoco éramos muchas aquí en Valencia, o sea, aquí en Valencia, pues así que andáramos en aquel entonces igual éramos 6, 7 chicas, o sea, que y cada una de una categoría y de todo.
¿Y eso qué se hacía? ¿Se corría todas a la vez con los chicos en la misma carrera y luego la que primero llegase, pues esa había ganado, ¿no?
Exacto. De normal salíamos con los chicos inferior en una categoría nuestra, o sea, casi siempre corríamos con cadetes o cuando ya estábamos un poco más preparadas con los juniors, y a nosotras sí que nos dejaban seguir rodando. Porque claro, si te quitan conforme te vas quedando, se quedan sin chicas en la tercera vuelta. Pero ya conforme a ti te iban dejando rodar y aunque te doblaran, pues nada, tú seguías ahí y se hacía una clasificación aparte.
¿Y los chicos que corrían con vosotras, cómo os miraban? ¿Os ignoraban o cómo era?
No, los chicos de normal la verdad es que eran bastante, o sea, nos aceptaban bastante bien. O sea, mientras no les tocaras un poquito el morro. Algunos, ¿eh? Lo que pasa es que, de normal, ellos eran mucho más afables con nosotras, más que los padres. O sea,
los padres de ellos, ¿te
eran,
refieres?
Sí, sí, los padres eran lo peor. O sea, eso de que te está ganando una chica, cómo puedes ir por detrás de una chica, o sea, ir incluso en una carrera a chillarnos que nos fuéramos a fregar y que, o sea, así,
¿eh? No me lo puedo creer.
Sí, sí, sí.
¿De qué año estamos hablando?
Pues eso estamos hablando pues igual del año 96, 97...
896, no, 1800...
No, en esa época no existía yo.
Porque me parece una cosa increíble.
Sí, sí. La verdad es que sí, pues eso se llega a oír. Y ahora, o sea, aún estando en el 2013, te puedo asegurar que en más de una carrera, como le toques el morro a un chico, o sea, no le sienta nada bien, ¿eh?
Ahí, cuando empezaste a competir, ¿cuántos años estuviste?
Yo he estado compitiendo en el ciclismo de carretera 8 años, desde el año 92-93 hasta el 99, que me lo tuve que dejar por desgracia porque mi padre falleció en un accidente de tráfico, entonces ese año colgué las botas.
¿Y dejaste la bici también?
Sí, durante un año y algo dejé la bici, hasta que luego ya psicológicamente me medio repuse y empecé siendo monitora de spinning y ya empecé a salir los fines de semana. Lo que pasa es que luego ya me monté el negocio, ya no me quedaba tiempo para salir. Me puse a correr a pie, a dar clases de spinning y ya pues poco a poco a salir otra vez los fines de semana y ya pues eso, me fui picando y claro, y luego mi marido también ahora es ciclista y eso.
¿Y en esos 8 años ibas a competir fuera?
Sí, menos los 2 o 3 primeros que corríamos aquí en un equipo de chicos, pero luego ya en el año 95 entramos una compañera mía de aquí de Valencia y yo en el equipo Saunier Duval de Santander, y allí ya conocimos pues a las grandes del ciclismo, pues como Dori Ruano, Montse Alonso y muchas
corrían,
de ellas.
¿Corrían con vosotras alguna?
Ellas sí, yo era compañera de Dori, de Montse, de todas ellas. Vamos, que llegábamos allí de novatillas con 18 años y allí nada más llegar, dale, a correr vueltas y a correr carreras y terminar el año con entre 15 y 17 mil kilómetros en las piernas.
¿Y cómo se gestiona el estar en un equipo de allí? Porque tú vivirías aquí, ¿o no?
Sí, sí, nosotras vivíamos aquí.
Entonces, ¿eso cómo se gestiona? ¿Te mandan planes de entrenamiento, tú haces todo aquí y el día de la competición te mandan un billete de avión o de lo que sea y preséntate aquí?
Exacto, ellos te mandan en el equipo del Saunier, pues ya estábamos hablando de un equipo pro, o sea, entonces te mandaban la bici, te mandaban toda la ropa y claro, imagínate, pues para ti con 18 años, o sea, que estás aquí, que no te dedicas a esto, vamos, esto es, yo siempre lo he visto como un hobby, o sea, yo nunca me he visto profesional de ciclismo ni nada por el estilo, vamos, yo estudiaba y esto era mi hobby, lo que pasa es que mis padres pues me apoyaban y todo, pero claro, que te manden ahí un montón de ropa, una bici nueva y todo, y luego claro, los fines de semana eran carrera en Logroño, pues a Logroño, carrera a Burgos, vuelta a Asturias, pues vuelta a Asturias, o sea, y te cogías el coche, el autobús o lo que hubiera, aviones no.
Sí, cuando he dicho avión he pensado, no creo que fuesen en avión mucho.
No, entonces ya, eso sí, te pagaban los viajes y todo, pero ahí cargábamos la bici en el autobús, con mochila y con todo, y ale, a recorrer España.
¿Y ahí se corría con los chicos también o no? ¿Era solo
no,
chicas?
Ahí allá... eran carreras de féminas. Ahí hablábamos ya de... Con chicos corríamos aquí, pues para irnos manteniendo, ¿no? Porque carreras de chicas, a ver, tampoco nos quejábamos. O sea, y te estoy hablando de hace, pues eso, del año 1999, cuando yo me lo dejé, nos quejábamos de que habían pocas carreras de chicas. Pero ahora me estoy dando cuenta de que teníamos muchas carreras de chicas, porque ahora no hay nada. Entonces, en aquel año, pues claro, igual estaba Copa España, habían vueltas, entonces cada vez que había una carrera de chicas, claro, pues teníamos que ir. Lo que pasa es que si había una al mes... Pues durante el resto de fines de semana pues nos manteníamos corriendo con los chicos aquí en Valencia.
¿Y cómo era la competitividad entre chicas?
Uf, muy mala,
¿eh? Es que a veces nos han dicho aquí que es hasta peor que entre chicos.
Sí, sí. Y lo de que somos muy gritonas, es verdad.
¿Os gritabais desde la bici?
Lo que pasa es que, a ver, es diferente. O sea, el ciclismo de carrera, de carretera es diferente en chicas que en chicos. La verdad es que había mucha amistad y yo aún conservo, vamos, a muchísimas amigas del ciclismo de aquellos años, incluso que no eran de mi equipo, ¿no? A ver, siempre estaba la típica rival y el típico equipo de a esas no las puedo ni ver, ¿no? Pero luego entre el resto, pues sí que es verdad que terminábamos la competición y bueno, y que nos íbamos a bebernos el colacao y las galletas todas juntas.
Y luego después, una vez que terminas, ¿cómo decides? Bueno, ya me has comentado cómo decidiste terminar, pero tú habías estado estudiando en paralelo.
Yo sí, yo empecé...
No habías dejado nunca, ¿no?
No, yo dejé, bueno, llegué hasta COU porque ya en COU era bici, estudiar y todo, y ya dije, mira, yo no quiero seguir estudiando, yo quiero bici, porque además ya empecé y tenía muchas competiciones, y ya dejé de estudiar y me puse a trabajar, trabajaba de comercial, y entonces, claro, trabajaba por las tardes, por las mañanas a entrenar, y entrenaba todas las mañanas y luego los fines de semana, pues a competir. Y así estuve desde el 95 hasta el 99, estuve 4 años y 4 años compitiendo en equipos de féminas.
¿Y las más élite de la época, tipo Doris Ruano o así, ellas no hacían otra cosa? ¿Se dedicaban solo a la bici?
Ellas sí, ellas eran, digamos, eran las profesionales, o sea, porque ellas sí que se dedicaban 100% al ciclismo, puesto que estaban en selección española, son los que, vamos, tenían que ir a los tours, a los giros, que aunque no se crea, hay tour y giro femenino, entonces, claro, ellas eran las que representaban a España en los mundiales, olimpiadas, en todo, entonces, claro, ellas se dedicaban 100% a esto.
¿Y tú cuando estabas compitiendo con la bici pensabas a qué me voy a dedicar cuando lo deje?
Pues no, la verdad es que yo creo que en ese momento lo que pensaba era en disfrutar del momento, en que me lo estaba pasando pipa, en que me iba por ahí de viaje casi todos los fines de semana con mis amigas, hacía el deporte que más quiero y eso es lo que pensaba yo.
Bueno, ¿y ese negocio que te montaste después es relacionado con la bici?
No, no, parece mentira, pero no sé por qué, fue después de fallecer mi padre, al año y algo, pues no sé, eso de que acabas un poco harta de la vida, y me dediqué a estudiar estética, nada más y nada menos, o sea, que no tiene nada que ver con nada.
Y no van deportistas, ahí tú...
Sí, claro que van deportistas, las chicas, a ver, aparte de ser deportistas y ser ciclistas, pues también nos arreglamos y luego pues también hago masajes deportivos y eso.
¿Y en la actualidad qué deportes haces?
En la actualidad, pues a ver, es que yo hacía carretera hasta que, bueno... Me casé y eso, ya me fui a vivir aquí y claro, bueno, en Picassén, que está aquí al lado, ¿no? Pero ya pues empecé a correr a pie, corro alguna de trail de montaña, pues porque la verdad es que también me gusta. De hecho, tengo un hermano que es un crack en eso. Y luego, pues nada, empecé después de estar embarazada, que estaba yo con un bombo de 8 meses y medio. Le dije a mi marido que quería hacer mountain bike.
Ese día justo.
Sí, ya llevaba diciéndoselo tiempo.
Pero, que
pero él no quería.
Que
no, a comprarme la bici.
Ah, a comprármela para
dentro de un
mes, ¿no?
Yo ya llevaba ahí machacando la idea de cambiar carretera por montaña. Y él que no, hasta que al final se ha picado él más que yo. Y nada, así que con 8 meses y medio nos fuimos a comprarnos las bicis de montaña, porque claro, justo cuando nos compramos una bici yo me quedé embarazada. O sea que ese año él disfrutó y yo no. Así que luego le dije, sí, pues yo quiero también bici. Así que ya fuimos a por mi bici con 8 meses y medio, que la de la tienda flipó.
Sí, supongo pero... que diría, pero es para ti, ¿no?
Sí, claro, me lo pregunto.
O igual pensó, van a comprar un triciclo ya para...
No, era bici para mí.
¿Y a la pequeña figura os la lleváis a hacer deporte?
Por supuesto, o sea, es un crack.
¿Cuánto tiempo tiene?
Pues mira, este fin de semana ha hecho 3 años. Y su regalo ha sido una bici con pedales, que estaba ya obsesionado con la bici con pedales.
Hombre, teniendo a los dos padres... cañeros en el deporte, supongo que saldrá alguien cañero, ¿no?
Sí. Además, él desde... Bueno, de hecho yo empecé otra vez a retomar todo a los 2 meses de haber tenido a Marc y ya, nada, a los 4 o 5 meses empecé otra vez ya a pedalear ahí poco a poco y ese año íbamos a ver mucho a mi marido, a Ricardo, a las carreras y él se ha venido a todas. O sea, si nos levantamos a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, si hacía frío, calor, calor, yo me lo he llevado a todos los sitios.
y el adaptarte a correr, porque alguien que está acostumbrado a andar en bici tiene las articulaciones y todo eso más, o sea, que no está tan acostumbrado a los impactos, ¿eso te costó?
Pues, a ver, de normal un ciclista en invierno, la preparación de invierno se basa, o sea, en correr, en potenciar la fuerza. O sea, se aparca un poco, digamos, la bici y se corre, se nada y se hacen otros ejercicios para eso mismo, para reforzar. Entonces, lo que pasa es que como yo tampoco estaba al 100%, a ver, cuando yo competía no corría. Pero como ahora, más que nada, es un hobby y hago de todo, pues igual me da correr que irme con la bici de montaña que con carretera que de cervezas, igual.
Vicente, a ti no te he oído nunca decir que en invierno vayas a nadar, ¿eh?
No se me da bien, no se me da bien el nadar, la verdad es que no, ¿eh? El buceo todavía, pero nadar no. Entonces, lo que está diciendo Blanca, hay una cosa curiosa, yo leí una anécdota por aquella de que con los años, ¿verdad?, las anécdotas se van acumulando. Cuando seáis mayores ya veréis como tenéis muchas anécdotas que contar. Un gran campeón, que en este momento siento decirlo que no me acuerdo quién es, el tío, pensando, le preguntaron un poco el tema de lo que era, aparte del ciclismo, otras actividades, ¿no?, pedestres y tal, eso. Entonces decía que aborrecía tanto el todo lo que no fuese, digamos, la bicicleta, ¿no?, o sea, el esfuerzo por el tema de las articulaciones, la rodilla y tal y cual. Dice, cuando estaba compitiendo, el tío se negaba a subir un escalón por su propio pie. O sea,
que lo llevaban en brazos.
No, que exigía que hubiera ascensor en cualquier lado. O sea, que era incapaz de subir un primer piso. Que no. Él le sentaba tan mal que el tío, ya te digo, todo lo que no fue. O sea, fijaros, la articulación es evidente que es parecido el músculo, ¿no? Pero la articulación, pues no es exactamente lo mismo, ¿no? Subir. Y el tío solamente, pues nada, que no. Con lo cual, como el chiste, ¿no? De correr ni hablamos. Claro, imagínate tú, si no subía un escalón, imagínate. Claro, eso choca mucho. Se había especializado solamente tanto, estaba eso, ¿sabes? Que le sentaba mal. Y después de esas cosas, después de aquella anécdota, ya se puso de moda los triatlones y todas esas cosas, que realmente eso sí que es una cosa que ha alucinado yo siempre. Cómo una persona puede ser un número uno en ciclismo, un número uno en carreras de 10 y 20 kilómetros. Y lo del nadar no digo nada porque, bueno, de todo, como es sabido, de que la natación es más completo y no machaca tanto, digamos, lo que es asunto huesos, pero el tema del correr y el ciclismo, ¿no? ¿Cómo hay gente que puede hacer las dos cosas a niveles de eso, ¿no? A niveles de número uno y defenderse y llegar hasta viejos, que dice aquel.
Hombre, fíjate, el ciclista este, bueno, el triatleta gallego.
Sí. El que ha sido el campeón mundial, ¿no?
No, el otro. Ah, bueno. El anterior, que se metió a correr en el equipo gallego de ciclismo de carretera.
Cierto, sí.
Y no, estuvo 2 años o 3 ahí con muy mala experiencia, y él también era campeón del mundo de triatlón y todo. No me acuerdo ahora cómo se llama. Y en el ciclismo de carretera fue incapaz de adaptarse por el tema de, no sé, el esfuerzo, el estar todos juntos allí pegados, no conseguía llegar ni con los de delante.
Sí, pues es curioso el tema ese.
Pues sí. Lo que veo que nuestra invitada de hoy, José Luis, es sobre todo una mentalidad positiva, ¿eh?
Yo conozco a Blanca hace un tiempo y debo de reconocer que es un ejemplo a seguir y a admirar. Tiene una mentalidad positiva, proactiva y competitiva envidiable.
Yo creo que, José Luis, esta gente, los que la rodean, al final se tienen que enganchar a ese rollo y a ver, sonreír todo el día, hacer cosas, ¿no?
Sí y no, porque como es un sello personal de la casa, no les cuesta ser así. Es su manera de ser, siempre están positivas. Cuando lo están pasando mal se les nota, evidentemente, porque ya dejan de reflejar toda esa positividad, ¿no? Pero realmente raro es el día que se les ve un poco cruzado, porque es todo positivo, todo bien, todo para adelante, todo ánimo. Y aunque le estén pasando mal, son capaces de tirar del tren. Esos serían los auténticos líderes en el deporte que conocemos. Es una cuando digo que la cabeza del deportista de élite, de alto rendimiento, es un espécimen a estudiar, vamos, sé lo que digo. Un deportista de alto nivel tiene una mentalidad propia. Y eso no es enfermizo, ¿de acuerdo? No estamos hablando de un trastorno mental, pero sí que es cierto que la mentalidad ganadora de un deportista número uno es muy específica. Fernando Alonso, Nadal, Contador, por ejemplo, son los ejemplos más típicos, más conocidos. Tiene una mentalidad muy concreta y es diferente a lo normal. O sea, ¿estaría en el continuo? Sí, pero son mentalidades muy especiales, que tienen unas características muy especiales. En el equipo en el que yo corro los fines de semana, tenemos a un muy buen amigo, Javier Canales, que no ha sido profesional porque no ha querido, pero tiene unas cualidades impresionantes, tanto físicas como mentales. Y se le nota que es diferente. A la hora de hablar con él, su mente funciona de manera diferente. Es especial. O sea, eso se nota. Hay que llevarlo de la casa. A Blanca le pasa lo mismo.
Lo que me refiero con ella es que al final alguien tan positivo, ¿te rodeas solo de gente positiva o es que le pegas tu forma de ser a la gente y al final se convierten todos en positivos? ¿Cómo lo ves?
Hombre, pues intento rodearme de gente igual de positiva que yo o que por lo menos me aporte algo a mí. Porque quien veo que no me aporta lo que yo quiero o yo necesito, pues es como se dice, ¿no? Que a quien, ¿cómo es el refrán este de quien no da nada a Ferlamá? Pues eso.
Amigos que no dan nada a Ferlamá.
Pues eso mismo.
Típico valenciano. Pues sí, sí.
O sea, por ejemplo, el típico compañero de entrenamiento de hoy no tengo ganas de ir a entrenar, hoy tampoco.
Sale sí,
huyes,
o sí.
¿Huyes corriendo o al final le pegas el venga, vamos?
No, pues eso me ha pasado este año con mi compañera, que además es Natalia, la chica que tiene la tienda de tricicles, ¿vale? Que estoy en el equipo desde hace pues un añito o así. Y la verdad es que ella, pues claro, por tiempo, porque estaba así un poco más decaída y tal, pues no encontraba el momento para salir a entrenar. Pero este año que yo ya me he puesto también un poco las pilas y hay a veces que yo no salgo tal cual y al final acabamos sí o sí saliendo, o sea, y sí.
O sea, es ella la que arrastra, José Luis.
Sí, si estamos hablando de un carácter desbordante, contagioso y angustiante, porque es que la ves con tanta energía y dices, madre mía, ¿yo qué hago aquí? Pero no merezco vivir. Es impresionante. Tiene energía para todo el mundo. Lo puedes repartir. Si es que
me la quedo yo.
Yo creo que su marido sale corriendo a entrenar solo porque no puede aguantar este ritmo.
No. Discutimos a ver quién entrena y qué días entrenamos.
Conozco a su marido, a Ricardo, y es un bendito. Impresionante persona. Al lado de una campeona tiene que haber un campeón también, ¿eh? Ojo. Que esto es difícil de compaginar. El tener una pareja que practique un deporte exigente, como no se ha comprendido, cuesta. Y este tema es bastante conflictivo.
Es bastante complicado, la verdad. El no tener a alguien a tu lado que te apoya y todo. Yo la verdad es que he tenido suerte, que mis padres me apoyaban. Mi familia en sí. Cojo ahí mis suegros y todos, porque todos estamos vinculados a este deporte de toda la vida. Y si no fuera por ellos, pues claro, tengo que recurrir de ellos pues para ahora que se queden con el pequeño o para competir nosotros, me los llevo a las carreras a todos. O sea, yo al nene no me lo dejo. Se vienen mis suegros o se viene mi madre. O sea, hacemos ahí reunión y así yo compito y mi marido también.
Claro, es que es compatible, por ejemplo, una pareja que uno sea súper competidor y el otro no.
Yo creo que no. Yo creo que se llega ahí, hay que tener un poco de...
De la misma sangre para eso.
De hecho, claro, cuando uno compite mucho o está muy, muy metido en un deporte y la pareja no, es bastante complicado, ¿eh? Es bastante complicado porque nunca te entienden de, me tengo que ir a entrenar, y ahora te vas a entrenar, o que no te llegan a entender. Lo que pasa es que ahora mi marido y yo pues discutimos y planeamos, pues eso, tú sabes hoy, yo mañana. O sea, porque claro, los dos tenemos que entrenar.
¿Y el plan de entrenamientos lo preparáis vosotros? ¿Uno al otro os lo revisáis o no? ¿Cada uno va a su aire?
Yo a él no, porque él sabe bien lo que hace, pero él a mí sí que me revisa.
Te mira a ver y dice, esta semana has hecho poco.
Y él es el que me aprieta cuando sale conmigo, que al final acabamos discutiendo, que no sé si mandarlo para casa o seguir entrenando.
¿Y cuántas bicis tienes?
Pues no, tengo la mía de montaña y la de carretera.
No sé, eso me ha sonado como que no es verdad del todo, José Luis.
No, sí, lo que pasa es que las vamos cambiando y...
Sí, sí, realmente...
¿Lo confirmas?
Sí, bueno, es que realmente en cada hogar de persona que le guste la bicicleta tiene que haber una de carretera y una de montaña, como mínimo. Que no estamos hablando tampoco de lo que es la bicicleta urbana, ¿no?
Ahí va, yo iba a echar enseguida yo el pillo, como no me meto a la urbana, me lo como.
Y además
tenemos que dar ejemplo, los ciclistas. Yo creo que ya pasó la época aquella que al ciclista deportivo de fin de semana o entre semana, cuando ya competía y tal, cuando le comentabas que entre semana ibas en bicicleta a la faena y tal y cual, te miraba así como diciendo, eso es para los desgraciados nada más.
Este es
yo, yo hago cosa de selección, cosa selecta. Yo salgo, pedaleo nada más que para entrenar y no sé qué. Entonces, bueno, te quedabas así. Y la verdad es que, afortunadamente, los tiempos están cambiando.
Sí.
Y yo creo que es esta... Incluso, lo que he dicho muchas veces, viene bien incluso para desintoxicar. Es decir, los lunes son fantásticos. El que sale el domingo, el coger el lunes en la bicicleta por Valencia es fantástico por eso, para eliminar toxinas y que las articulaciones y eso vayan un poquito al sitio, ¿eh? Por lo menos a mí me va muy bien, casi como un masaje.
¿Tú te desplazas en bici, Blanca?
¿Cómo plazas?
No, si te desplazas en
bici. Ah, que si me desplazo en bici. No me puedo desplazar en bici porque yo vivo en Picasen, que está a 17 kilómetros de allí, y claro, el venirme con el carro del niño es un poco complicado, sí, ¿no?
Pero doy fe de que Blanca este verano, en estas vacaciones, ha enganchado a su bicicleta de montaña el carro del chiquillo y ha estado tirando por los Pirineos, sí, por Navarra, para arriba y para abajo. Vale. O sea que hasta las vacaciones las aprovecha para entrenar.
Vale.
Y encima con peso. Lo que estamos hablando
en vez de plomo, el chiquillo.
Bueno, una cosa es entrenar y otra cosa es pasear. Yo este verano he paseado a mi hijo en bici.
Sí, no, bueno, pero se nota. Cuando se hace ahí unos kilillos, se nota.
¿Pero por caminos o carretera?
Por pista forestal. Sí, el pequeño es que está hecho...
Sí.
¿Pero lleva amortiguación el...?
El carro, no del todo, pero bueno, va saltando el pobre.
Exacto, y estará contento encima. Digo, uy, qué bien, voy como un caballito.
Además,
voy a caballito.
Mentira, pero era como se me dormía de pequeño, ¿eh? Sí, lo metía en el carro, salía a correr con el carro y era el momento que dormía.
Mamá, que quiero ir a Serra, voy a dormir.
Sí. O sea, y se dormía.
De todas maneras, Blanca, te lo digo porque, bueno, mi hija trabaja en Picassent y me conozco aquello un poquito, el viaje. Sabes que hay un carril bici que sale de cerca de Torrente hasta allí, ¿verdad? Que llega a Alcácer.
Sí, sí.
Pues es fantástico. Es de los carriles bici extraurbanos más bonitos que conozco yo.
De hecho, el otro día
me vine
a trabajar en bici.
Y para ir con el chiquillo detrás.
Exacto,
vamos.
Exacto.
Que viene la naranja, mira bien los naranjos, que viene no sé qué, ¿no? Es muy bonito el camino ese, la verdad es que sí. Muy bien. Oye, yo quería sacar un tema aquí, lo que pasa es que no nos va a dar tiempo, pero está relacionado un poco con tu actividad empresarial también. Y creo que José Luis esto que lo madure y otro día vamos a tocar el tema. Habéis oído muchísimas veces los efectos beneficiosos que tiene el deporte a la hora del trabajo. Es decir, que por aquello de que cuando una persona está haciendo una actividad deportiva, y digo deporte, que no ejercicio, deporte es un ejercicio exigente en el cual puede haber más o menos competición contigo mismo o con los demás, pero efectivamente exigente. Entonces, sabido es que dicen que eso, ¿no? Que, bueno, aparte de las endorfinas famosas y todas esas cosas, pues digamos que te va forjando un poquito el espíritu y la fuerza de voluntad, digamos, para después la vida diaria del trabajo, que cada vez, por desgracia, está más complicada y es más competitiva y más difícil, pues entonces afrontarla con mejores condiciones, ¿no? Igual tú en tu vida profesional has tenido que ver algo con eso. Pero yo lo que quería apuntar aquí, y eso se lo dejo como tarea pendiente a José Luis, ya verás lo que es. No, es que yo cuando leí esas cosas, que estuve meditando sobre ello, hay dos tipos, ¿sabéis que hay dos tipos de deporte? Está el deporte, digamos, el deporte flash, que digo yo, el deporte explosivo, el deporte de que puede ser, pues no sé, puede ser el squash, por poner un ejemplo bestial, el squash, ¿no? Las carreras de velocidad, cosas así, efectivamente. Y luego están los deportes agonísticos, el cual puede ser, pues no sé, desde el maratón al ciclismo de fondo, cosas de esas, ¿no? Entonces estaba yo pensando, digo, ¿cuál de los dos vendrá mejor a la hora de cargar pilas y a la hora de forjar una voluntad de hierro y una mentalidad ganadora o por lo menos competidora, ¿no? Aquello que dicen, ¿eh? a que tiene, bueno, su jugo,
yo,
eso, ¿eh?
Yo,
o sea, Vicente, que yo lo dejo y hablaremos del tema, ¿eh?
Yo, Vicente, le voy a añadir además a José Luis sobre eso, si de esos dos tipos que ha dicho Vicente, si es mejor de cara a la mente, como él dice él, hacer el deporte antes, o sea, según te levantas, para luego tener la mente más despejada, o al final del día para dormir mejor.
Madre mía, qué examen.
Ah, claro.
Oye, a Blanca le vendría bien hacer a todas horas del día de deporte.
Sí,
pero además si no hago es que se me pone una mala leche.
Claro, sí,
efectivamente. Las endorfinas, ¿verdad?
Sí, eso está súper comprobado. Eso es verdad, eso funciona, ¿eh?
Un tema que no hemos sacado, que lo vamos a dejar también para otros programas, porque Blanca es un fondo, o sea, es un pozo sin fondo, ¿no?, de conocimientos. Son sus directores técnicos de equipo, etcétera, etcétera, sus entrenamientos, porque Blanca tiene muchísima experiencia y, a mi juicio, puede ayudar mucho a la comunidad femenina ciclista con sus consejos,
sí,
sus orientaciones.
Porque en este momento estamos un poco tocados. Sí,
porque a día de hoy, por desgracia, el ciclismo femenino prácticamente es inexistente.
Bueno, pero yo quería apuntar una cosita, y creo que lo comenté el otro día contigo, Paco, que yo este verano, cuando ya se han acabado las vacaciones y vuelves y empiezas a salir y ves a la gente de toda la vida, a los de los fines de semana y tal y cual, me ha parecido ver más mujeres que nunca.
Sí, salen más mujeres. Yo también veo ahora mucho más por las carreteras.
Es difícil que no veas una. Bueno, bien, pero ojo, se empieza. Bueno, bien, pero es que nosotros como. Bueno, es que nosotros somos. Paco y yo somos de una ganadería, digamos, en la cual pues la competición es con nosotros mismos y con alguno que sea igual de viejo que nosotros y hace alguna cosita más, ¿no? Que ya tenemos bastante con eso. Vosotros sois más jóvenes y bueno, tenéis otro. Pero digo yo que es que, vamos a ver, por encima de todo, competición o no competición, es lo que os he dicho yo. Cuando el ciclismo se toma como un deporte, es decir, como una cosa de esfuerzo, compitas contigo mismo, con quien sea, con el cronómetro, con los amigos, con lo que sea, esa sensación de esforzarse, ¿me entiendes? Es básico para que después pueda surgir después la ansia competitiva o no. Competitiva me refiero a lo que dices tú, un plan competitivo.
Sí, lo que pasa es que en feminas eso no puede pasar.
Bueno, pero si hay gente joven, ¿qué? No, pero es que si hay gente joven, que yo he visto muchas, hombre, lo que por desgracia, digo por desgracia porque me gustaría verla, lo que no se ve en las peñas es incorporaciones de mujeres de 50 años. De esas, la verdad es que yo no conozco ninguna. Pero chicas jóvenes en peñas sí que se ven más que nunca. Y bueno, yo también he oído peñas, oye, ¿sabes que ha venido y tal? Y suelen ir llegando, ¿eh? Estamos hablando de chicas de menos de 35 años, vamos, bueno, para mí jóvenes. Entonces eso se ve, ¿eh? Fijaros últimamente cuando salgáis en las peñas, difícil es la peña que no va alguna chica. O sea, que por lo que decías tú, ¿no?
Lo que pasa es que ahora mismo el ciclismo femenino, si ya el masculino está tocado,
totalmente,
o sea, el femenino
totalmente
está hundido.
De acuerdo,
o sea, entonces realmente sí salen,
sí,
pero
sí,
yo te digo que más de una se animaría a... Si hubieran las carreras que habían cuando yo competía, que ya nos quejábamos de que habían pocas y no. Entonces, claro, se animarían muchas más a tener esa chispilla competitiva y a que todo, o sea, el ciclismo femenino en sí volviera otra vez a resurgir.
Y, por ejemplo, lo de el Tour de Francia femenino es una vergüenza, que a veces te enteras porque ha habido algún accidente, alguna cosa, alguna anécdota y eso, pues que lo demás no da ni noticias ni nada, ¿no? Como si las chicas que van en bicicleta pues fuesen, como se, de paseo, ¿no? Llevar al chiquillo, cambiar los pañales.
Pues no,
realmente,
las chicas
pues, digo,
también vamos en
exactamente,
bici.
Que cada uno a sus medias y a su eso, pero efectivamente la competición, yo he visto algunas etapas y cosas de ahí, y pues va, tienes los triatlones, ¿no? Los triatlones femeninos, hay que ver qué caña dan las chicas cuando cogen la bicicleta, ¿eh? Ojo, que se ven espectáculos y muy buenos. O sea, que en eso totalmente de acuerdo, es una pena.
¿Quién es el mayor exponente ahora en el mundo femenino en España? ¿En carretera?
Pues
no
es
hay
que...
nadie destacado.
Hombre, tenemos a Ana Sanchís, que además es valenciana, ¿no? Pero es que tampoco te creas que hay muchas punteras. Yo, de todas maneras, también me desconecté bastante porque he visto lo visto y todo. Y bueno, si tenemos algún día ocasión de hablar con mi amiga Doris Rubano, os podrá explicar, vamos. Porque es que está todo tan tocado, tan hundido que, pues eso, es que no hay competiciones. Entonces yo me desconecté y ya no sé, o sea, porque son todas jóvenes promesas y no...
Hombre, ahí tenemos a Gianni Longo, que ha ganado con no sé cuántos años, sigue ganando cosas, ¿no?
Hombre, sí, yo cuando corrí la Vira por primera vez con 18 años, que competí con ella, bueno, yo cuando la vi, claro, me parecía mi madre, con el dorsal en medio de la espalda, que se lo ponía, y decíamos, ¿y esta? Y buah, se iba como quería y hacía lo que quería, y tenía ya 40 y pico años, ¿eh?
¿No te hiciste alguna foto con ella, con un autógrafo?
Pues no, la verdad es que no, porque iba tan cagada que yo creo que... que ya tenía bastante con aguantar ahí.
¿Y tú cuando sales ahora, sales con otras chicas o con el club normal y corriente?
Sí, no, yo ahora de normal salgo con chicas. La verdad es que ahora salir sola me da pereza. Salgo porque digo, bueno, tengo que salir, ¿no? Y porque como el tiempo apremia y con el pequeño, pues si lo tengo que dejar, salgo
pereza,
y ya está.
¿Pereza o miedo?
Yo creo que es más miedo, ¿vale? Porque a mí nunca me ha dado pereza al salir, ¿vale? Lo que pasa es que la carretera no está como estaba y la verdad es que luego, encima siendo madre, o sea, te cambia un poco el chip, ¿no? Porque piensas en él y dices, joder, te pasa algo, pero bueno, pero sí que salgo, sigo saliendo, ¿no? Lo que pasa es que como tengo ahora el recurso de la montaña, pues igual hay a veces que prefiero irme a darme una vuelta por la montaña antes que coger la carretera.
De hecho, yo creo que cuando te empieza a dar más miedo, que a mí también me pasa, que da cada vez más miedo ir por la carretera, solo ya no te digo nada. Yo creo que la bicicleta de montaña da mucha menos miedo y más facilidad para ir, ¿no?
Yo creo que es un segundo recurso que tenemos ahí, pues por eso, ¿no? Porque yo además tengo la montaña cerquita de casa, entonces hay veces que digo, bueno, pues mira, me voy un rato a la montaña, que bueno, también te puedes hostiar ahí en la trialera y no te encuentras ni el tato, sí. ¿No? Pero bueno, pero ya vas buscando tú más, pues pero, eso, claro. Lo que tú puedes hacer solo.
Y un poco depende de ti solo, no depende de nadie más que te pegues un tortazo, digamos.
Hombre, claro, no, eso sí.
Muy bien. José Luis, menudo terremoto que nos has traído hoy.
Bueno, es que la llevo observando hace tiempo y pensé en hacer una tesis con ella. Entonces, pues nada, esta chica a la radio porque nos puede aportar ese toque femenino interesante, ¿no? Que yo creo que se echan falta en el ciclismo. La visión femenina de los pedales, porque están un poquito... Está muy olvidado y es una lástima porque... El ciclismo lo practicamos tanto chicos como chicas, ¿no? Y tienen muchísimo mérito.
Sí, yo de hecho muchísimo. Ahora estoy súper contenta en el equipo, que es lo que me preguntabas antes, que salimos chicas. Entonces, joder, súper grato el llegar a la montaña y reunirnos los fines de semana y el ver que vamos pues cuatro o cinco chicas o quedo con las chicas para entrenar y yo qué sé, pues te ves un poco más ahí, pues... Pues eso, que somos todas iguales, ¿no? Y eso, pero nos lo pasamos mucho mejor.
Oye, ¿y almorzáis vosotras?
A ver, evitamos. A ver, a mí no me gusta, ¿eh? O sea, lo que el parar. Pero bueno, eso de ahí en veranito la Coca-Cola y todo eso, ¿ves? Eso sí que es más grato. A mí lo del parar y luego arrancar es que lo llevo un poco mal, ¿eh? Pero que si hay que almorzar, se almuerza, ¿eh?
Vale, pero es por parar y arrancar, no es por ganar kilos ni cosas de esas, ¿o sí?
No, a mí no. Yo sí me tengo que meter un bocata, vamos, nos metemos un bocata y lo que haga falta.
¿Y al resto también?
¿Cómo al resto?
¿El resto de chicas que salen contigo? ¿O ¿El resto? Cuidan también?
No. Aquí si se toma bocata, se toma bocata.
¿Y cuando?
¿Y si no te enseño fotos hace dos semanas?
Pero compitiendo sí que tendrías cuidado con eso de la alimentación, ¿o no?
Hombre, sí, por supuesto. O
¿Pero
sea,
es
ahora...
tan importante? Yo siempre oigo decir a la gente que es un porcentaje altísimo. Tal.
Es muy importante. O sea, mientras estás compitiendo, el llevar una alimentación, ya no el dieta o no dieta, sino el llevar una alimentación sana, equilibrada... O sea, sí que influye mucho, pues eso, en tu grasa corporal, en tu rendimiento, evidentemente lo de que, joder, qué fino que estás, es que es cierto, o sea, cuando uno más fino está, pues, a ver, no es que ande más, porque igual hay algunos que no andan ni aún estando finos, ¿no? Pero que, claro, pues eso te favorece mucho más, pues a la hora de subir y a la hora de todo. O sea, entonces siempre te tienes que estar ahí cuidando un poquito en la alimentación.
¿Entonces tan perjudicial es un bocadillo de bacon cuando compites?
Hombre, pues va a ser que sí. Entonces sí.
O sea, entonces no lo veías más que en los mostradores.
Yo antes no almorzaba.
Y tendrías unas ganas ya de dejar el deporte profesional tremendas, ¿no?
Hombre, la verdad, no, hombre. La verdad es que allí, pues cuando había que almorzar, hacerse la Coca-Cola, se almorzaba también. Pero no tanto como ahora, ¿eh? Que ahora igual los domingos, vamos...
Oye, y yo otra cosa que me fijo a veces en la tele que le dan, imagínate que van subiendo un puerto y le da un tío del público una Coca-Cola o lo que sea, y el tío se la bebe. Y yo con todo el rollo que hay ahora del dopaje y todo eso, pienso, ¿cómo se atreven a beber eso? Vete a saber lo que puede haber ahí.
Pocos son, los que hagan eso, ¿eh? De normal, igual si pillan alguna botella de agua o cosas así, es para echársela por encima o cosas así, ¿eh? Pero cuando un corredor coge una Coca-Cola de alguien del público es porque tiene que estar súper desesperado. Porque tienen, de hecho, tienen a las motos que ahora llevan esas neveritas tan monas en los lados ahí que se cogen. Los bidones, tienen al equipo detrás, o sea, es que pueden pedir en cualquier momento lo que quieran que lo tienen.
Bueno, Blanca, la verdad es que es un gusto tenerte aquí. Yo
Muchas
creo que
gracias.
Nos tendrás que hacer esas explicaciones de la forma física y de cómo prepararse para especial mujeres en el futuro. Y nada, desear que vuelvas a visitarnos otro día.
Muchas gracias, pues aquí estaremos.
Y ya pues con esto, Vicente, José Luis, nos vamos a despedir del programa. La semana que viene contaremos nuevas historias de cotilleos, Vicente.
Sí, a ver, pero que sean buenos, que no sean de esos que te dejan ahí con la mosca a la oreja. ¿Qué pasará tal? A ver si... Y bueno, como tenemos también las noticias del Mundial, pues a ver si hay suerte y mojamos.
Y a ver si nos preparas, José Luis, tú el tema mental
exacto,
que te hemos sugerido.
Sí, sí,
yo.
Sí. Hay que...
Ese tema es fácil.
Hay que estudiar un poquito.
Menos mal.
Muy bien.
Venga, pues hasta la semana que viene a todos.
Venga.
Buenas tardes.
Todo Ciclismo. To your headache, to the shape of the 1980s.